seguimos en tertulia en este lunes 7 de marzo de 2011. Tertulia a cuatro teléfonos con Daniel Buquet, Leonardo Costa, Conrado Cruz y Marcelo Helen. Pasamos a otro tema, si les parece. A pedido de la Intendencia de Montevideo, en estos días la Junta Departamental está aprobando autorizaciones para que algunas obras privadas superen límites establecidos en el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, a cambio del pago de dinero. Por solo tres de estas excepciones recientes, la comuna va a recaudar unos $100,000. Se trata de emprendimientos que se salen de las normas previstas en cuanto a altura u ocupación del suelo. La Intendencia recuerda que desde el año 2000 existe este sistema que habilita la posibilidad de excepciones a las normas del POT una vez que se estudian las propuestas y que a cambio de la excepción incluye una contrapartida en dinero. Desde la oposición, en cambio, se entiende que la comuna está violando sus normas con un objetivo recaudador. Dos de ustedes querían comentar este tema del cual se ocupó la semana pasada Rosario. Empezamos contigo, Leonardo.
Sí, primero muy buena la cortina musical de la tertulia.
Me encantó.
A mí todos estos sistemas de excepciones, más allá ya que está escrito, yo estuve leyendo la norma, y la verdad que queda poco claro por qué las excepciones, y sobre todo si voy a establecer una regla y enseguida voy a estar haciendo excepciones, me parece que da lugar a suspicacias y si no, por lo menos a situaciones de injusticia. Uno puede pensar por qué a determinados lugares se le va a dar y por qué otros no, criterios técnicos, lo que opine la Comisión del Barrio, y ahí me parece que es donde entramos en un berenjenal bastante importante, porque quien ha tenido que sufrir alguna de las comisiones barriales para pedir alguno de los permisos sabe que muchas veces los criterios por lo menos tienen cierto grado de subjetividad. A mí no me gusta este régimen de excepciones, y menos me gusta que todavía se solucione con un pago de una multa. Se dice que ese pago de una multa sirve para reinvertirlo en el barrio, pero el problema de origen no lo soluciona el dinero.
Sí, y ahí está el otro asunto, ¿no? No necesariamente se reinvierte en el barrio. El artículo D40 del Plan de Ordenamiento Territorial que permite estas excepciones señala que el monto abonado será destinado a infraestructuras y equipamiento público del área considerada, aunque también se aclara que la Intendencia podrá, no obstante, por razones fundadas, destinar tal cantidad al Fondo de Gestión Urbana y Rural para ser utilizado con la misma finalidad dentro del lineamiento estratégico de reequilibrio socio-urbano en las áreas del departamento de menor desarrollo relativo. Con lo cual, sostienen algunos ediles colorados, en definitiva puede llegar a perderse la pista de a dónde va a parar el dinero y temen que pueda terminar en sueldos, lisa y llanamente. ¿Connie?
No, ahí voy a discrepar. Yo creo que hay una vieja costumbre de interpretar que el dinero que entra a las arcas de un ente público que está siempre lo que se llama en inglés earmarked, que está designado y solo se puede usar para eso. Hay circunstancias en que efectivamente es así, pero el principio general, y en esto me estoy metiendo en la esfera de Leonardo, es que el dinero es cosa fungible. Esto quiere decir que el dinero es eso, dinero, y para qué se usa es para todas las cosas. Yo exageraría si dijera que es para pagarle a Mabel Lolo, pero seguramente si alguien aporta la plata correspondiente al sueldo de Mabel Lolo, ese mes se financió entre otros dineros con el sueldo, para pagarle el sueldo a Mabel Lolo, y sería injusto que lo hiciera. Ahora, el principio, es muy viejo en nuestra legislación municipal. No tengo una opinión categórica respecto, pero me parece que es razonable que exista la idea de la excepción. Lo creo que planteado que debe existir la idea de la excepción para que la ciudad sea una cosa dinámica que considere algunas variaciones, eso determinaría que la excepción tiene que tener muchas garantías. Creo que hasta ahora tiene bastantes buenas garantías. No estoy nada entusiasmado con las soluciones de los vecinos por algunas referencias que he tenido, porque creo que las consideraciones de los vecinos a veces son verdaderamente descabelladas, pero me parece que es un principio elemental de gobierno local.
Sí, las autoridades de la Intendencia destacan que no es un invento uruguayo ese sistema, que en otras partes del mundo, en muchas ciudades, se procede de la misma forma, incluso, uno, con la posibilidad de excepciones, dos, con el beneficiario de esas excepciones pagando por ello.
Por eso digo, y eso también me parece sensato, es decir, creo que hasta este régimen se concedían las excepciones, digamos, con la venia, en la mayoría de los casos, de la Junta, y luego se terminaba el asunto. Parece que razonable que haya una pena, que es la multa, por la cual rezarse en algo ese cambio de la excepción. Yo no tengo un sentimiento negativo con respecto a esta norma.
¿Quién sigue? ¿Daniel? ¿Marcelo?
Me parece que tenemos dos peligros. Uno que... Con estas normas, que la misma norma contiene la excepción, porque en realidad no me parece que se estén violando las normas del digesto, sino que se están aplicando las normas tal como fueron aprobadas. Con las normas que dictan sus propias excepciones, el peligro que se corre es que viola la norma el que tiene la plata como para pagarla. O sea... se corre el peligro, como pasa con algunos mecanismos del protocolo de Kioto contra la emisión de gases invernadero, que el país que puede pagar contamina, y el que no puede pagar como que le da un permiso. En este caso me parece que es más o menos lo mismo, ¿no? Una empresa constructora que puede... pagarlo, le termina sacando el sol a los vecinos, le termina sacando el paisaje a los vecinos, o le termina sacando el aire que necesita una cuadra a los vecinos, ¿no? Ese es un peligro. El otro peligro es lo que estoy viendo ahora en la edición de La Diaria, que la bancada del FA está pensando en presentar una denuncia penal contra la edila que se quejó contra esto, contra Viviana Pesce.
La arquitecta Viviana Pesce del Partido Colorado, porque ella había dicho, estas excepciones a las normas vienen precedidas de informes de comisiones que pueden estar basados en elementos subjetivos o en influencias o lobby que puedan realizar los interesados.
Lo cual a mí me parece razonable lo que dice la edila. Además, vamos a decir las cosas como son, la Junta Departamental es una especie de parlamento... una especie de parlamento local, tendrían que tener algo parecido a lo que tienen los legisladores nacionales como fueros. No se puede presentar una denuncia penal contra algo que piensa un integrante del cuerpo.
A ver, ¿quién sigue ahora, Daniel?
Sí, mira, yo lo que creo es que la posibilidad de hacer excepciones tiene la cara positiva de la flexibilidad y la adecuación. Las reglas a veces son excesivamente rígidas y no contemplan la diversidad de situaciones posibles, y entonces que se pueda hacer una excepción a una regla permite un desarrollo muchas veces más dinámico que el que permitiría la aplicación a rajatabla. Ahora, esto tiene la otra cara, que es la que se está comentando. Esas excepciones pasan a ser arbitrarias. A vos te la doy, a vos no te la doy. Yo no creo que sea un tema de dinero específicamente. Sí puede haber temas de lobismo, puede, digamos, facilitar incluso situaciones de corrupción. Lo que creo también es que a veces hay reglas que están absolutamente de más y que luego el cobrar la excepción se transforma en realidad en la verdadera regla. Claro. Yo te pongo, por ejemplo, los retiros que tienen muchísimas calles de Montevideo. Retiros sobre los que la intendencia no va a hacer uso nunca, ¿no? Están previstos simplemente para, yo qué sé, para que se ensanchen las calles que no se han ensanchado en un siglo, ¿verdad? Y mientras tanto se siguen cobrando excepciones cuando una empresa, cuando un particular va o a construir sobre el retiro o va a hacer apenas una reforma de algo que ya tiene sobre ese retiro. Entonces, a veces también la administración puede estar aprovechándose de la existencia de una prohibición o una restricción carente de todo sentido para cobrar más caro, por lo que en realidad no debería estar cobrando nada. Entonces, creo que tiene todos los costados el asunto. Y en realidad lo que habría que discutir en concreto es cada una de las excepciones que se hizo, si está bien, si es razonable, si tiene sentido, o si más bien parece el resultado del amiguismo o del favoritismo que se aplicó para ese caso.
Brevemente, ¿alguien tiene algún apunte más?
Sí. Un dato más.
la excepción puede convertirse en regla. ¿Y por qué digo esto? Si una excepción mal fundamentada genera un derecho a un particular, otro particular en la misma situación puede pedir que se le ampare en la misma, que se le ampare en el mismo derecho. Esto quiere decir, en el ejemplo que utilizaba de recién Daniel, si yo empiezo a establecer excepciones a los retiros, excepciones a las alturas, ¿por qué el vecino no puede tener la misma excepción? Con lo cual, a la larga, terminamos en una gran regla general que es la excepción. A mí me preocupa mucho este tipo de regímenes, porque en definitiva son poco claros, terminan en una subjetividad muy grande, como puede ser un informe de un arquitecto o un informe de una comisión, y pueden generar situaciones de lobby. Por tanto, no está clara la norma, al menos.
¿Alguien más?
No, yo lo que quería decir es que, digamos, en el Uruguay conocemos, digamos, el otro lugar plagado de excepciones, porque son los dos lugares con impulso urbano muy grande, es Punta del Este. Y la verdad es que la historia de las excepciones de Punta del Este no es la mejor. Yo siempre recuerdo, y por eso voy a hablar de una historia viejísima para que nadie se sienta tocado y aludido recientemente. Había una construcción en la Rambla de la Brava, en las primeras paradas de un edificio que se llamaba Mare Nostrum, que tenía una preciosa vista porque la ordenanza impedía que en la primera cuadra, digamos, sobre el mar, frente allí a lo que ahora son los dedos, hubiera ninguna construcción. Pues un buen día, y estoy hablando de los 60, un grupo de diles vinculado a un caudillo consiguió, por las artes normales de la política, voy a decir hasta allí, que se cambiara el permiso, se autorizaba una excepción, y eso determinó que enfrente le hicieran un edificio que es exactamente una pantalla frente al Mare Nostrum. A partir de ahí, los vecinos del Mare Nostrum perdieron el valor de sus apartamentos y comenzaron a hablar del edificio llamándolo Mare Dejum, porque ya no veían más el mar.